Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de Guatemala expresan su preocupación por la situación actual del país en la lucha por tener bajo control la pandemia. En Afganistán, los talibán toman su décima capital provincial y controlan cerca de un tercio de las que componen el país. Y en España, la ola de calor pone en alerta a 13 comunidades autónomas, de las que Zaragoza y Lérida están en riesgo extremo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La diócesis de Managua señala que en Nicaragua no hay condiciones para que se puedan celebrar unas elecciones democráticas.
Los pasionistas celebran el tercer centenario de su congregación con un congreso teológico internacional.
La archidiócesis de Madrid honra a la Virgen de la Paloma con una semana llena de eventos.
El arzobispo de Toledo donará un pectoral a la patrona de la ciudad en el Día de la Asunción, pidiendo el cese definitivo de la pandemia.
Panamá y Colombia acuerdan permitir el cruce de la frontera a 650 migrantes por día.
Los incendios que siguen activos en el sur de Italia se cobran 5 víctimas.
En España, las comunidades agilizan la vacunación a jóvenes de entre 12 y 19 años antes del inicio del curso escolar.
El precio de la luz alcanza su cuarto récord consecutivo en plena ola de calor.
Y en deportes, el Chelsea inglés se proclama campeón de la Supercopa de Europa de fútbol.
Los obispos de Guatemala han expresado en un comunicado su gran preocupación por la situación actual del país en la lucha por tener bajo control la pandemia. Guatemala vive momentos de crisis. El presidente de la República y la fiscal general son acusados de corrupción. Al respecto, los obispos piden que si el pueblo se manifiesta, no sea con actos violentos, y proponen el diálogo para resolver los problemas del país.
Los hospitales guatemaltecos están saturados y el personal sanitario agotado. Además, los obispos indican que ha aumentado considerablemente el número de contagiados en todas las franjas de edad. Por otro lado, el país sufre también una crisis política que ha provocado una clara señal de una viva insatisfacción del pueblo, de su descontento, frustración y decepción. Por ello, ha habido una serie de convocatorias a la protesta social y manifestaciones pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yanmatei y de la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, los prelados piden que no sean manifestaciones violentas, con bloqueo de las carreteras, aduanas y aeropuertos, puesto que dicen no es la solución y afecta y daña a la mayoría de los guatemaltecos.
Cambiamos de asunto. Los talibán se han hecho hoy con el control de la ciudad de Ghazni, capital de la provincia homónima en Afganistán, y que se convierte en la décima que cae en su poder en menos de una semana y que eleva a cerca de un tercio el total de capitales provinciales en manos de los insurgentes.
La ciudad, que tiene unos 180.000 habitantes, está situada en una carretera estratégica y, debido a su proximidad a Kabul, había sido objetivo de varias ofensivas de los talibán durante los últimos años, incluido un asalto en 2018 que se saldó con la muerte de más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad y 20 civiles.
De esta forma, los talibán controlan 10 de las 34 capitales provinciales, lo que ha generado el temor de que puedan hacerse con el poder por la fuerza ante la retirada de las tropas internacionales y el estancamiento de las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y el grupo insurgente en la capital de Qatar, en Doha.
En este sentido, los servicios de inteligencia estadounidenses estiman que los talibán podrían tomar la capital, Kabul, en un plazo de 90 días y que la ciudad podría quedar aislada entre los próximos 30 y 60 días, pese a lo cual el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha resaltado que no frenará el repliegue. Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, ha explicado que desde principios del año, casi 390.000 personas han sido desplazadas por el conflicto, con un gran aumento desde mayo.
13 comunidades autónomas aquí en España están hoy en alerta por la ola de calor. Dos de ellas, Aragón y Cataluña, en riesgo extremo. Y otras 8, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, en nivel naranja. Las temperaturas oscilarán entre los 37 y 41 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.
La jornada de este jueves está marcada por el alza de las temperaturas en gran parte del país, que superarán los 36-38 grados en buena parte del interior peninsular y de Mallorca, y los 40-42 en los valles de la vertiente atlántica sur y Valle del Ebro. La entrada de aire subtropical en el área mediterránea, acompañada de polvo en suspensión, provocará intervalos de nubosidad en la zona, que también se desarrollarán en otras zonas de Andalucía, la meseta y noroeste peninsular.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Managua ha indicado que en Nicaragua no se dan las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones democráticas en noviembre, cuando el mandatario Daniel Ortega buscará su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva con sus principales contendientes arrestados.
Así, la comisión recuerda que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas. Se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre. En una declaración dirigida al pueblo santo de Dios y personas de buena voluntad, en el marco del proceso electoral, la archidiócesis de Managua advierte que los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitar sus derechos ciudadanos. Y es que las autoridades nicaragüenses han arrestado a 7 aspirantes presidenciales opositores que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. Otros 2 aspirantes a la presidencia de la oposición abandonaron Nicaragua por razones de seguridad.
Por su parte, la Archidiócesis de Managua asegura que estos sucesos políticos han generado entre la población frustración, impotencia y dolor.
A esto se suman las amenazas a la Iglesia Católica, ofensas a sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o a la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes.
Nos vamos ahora a hablarles de la misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez. Ya han pasado 4 años y medio desde que fuera secuestrada por un grupo yihadista. Desde entonces son pocas las noticias que se han conocido sobre el estado de la religiosa, aunque el pasado mes de octubre la rehén francesa liberada, Sophie Petronin, afirmó que estaba viva, aunque precisaba de atención médica.
La misionera canadiense Edith Blaise, que compartió cautividad con la hermana colombiana, ha escrito una carta en la que llama a la humanidad a no olvidar a la misionera y rezar por ella. Hasta su secuestro, Gloria Cecilia Narváez, de 56 años, dirigía en la localidad de Coitiala, al sur de Malí, la comunidad misionera de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, a la que pertenece, donde con otras 3 religiosas llevaban adelante un orfanato, un dispensario sanitario y un programa a favor de la mujer. En la misiva, Edith Blaise explicaba que los motivos por los que la misionera colombiana fue secuestrada es que los terroristas iban buscando dinero. Tras el secuestro, la hermana Gloria se sentía afectada por el síndrome de estrés postraumático, lo que le llevó al sufrimiento pese a no perder nunca la esperanza.
Con motivo del 300 centenario de la fundación de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz, los pasionistas están promoviendo un Congreso Teológico Internacional. El evento, que seguirá el tema La sabiduría de la cruz en un mundo plural, tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Se espera la participación de unos 80 estudiosos y especialistas que profundizarán en el significado de la pasión y muerte de Cristo.
Con el tema elegido se pretende reflexionar sobre cuatro aspectos distintos: el problema del lenguaje y el desafío de las culturas, la promoción del diálogo interreligioso y el humanismo integral, los escenarios de la nueva evangelización y, finalmente, sobre el carisma de San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas hoy y en el futuro. En su comunicado, la congregación explica que la cruz es un tema siempre presente en los interrogantes de todo ser humano ante situaciones de sufrimiento e injusticia en el mundo, evidenciadas ahora por la pandemia del COVID-19.
Además, en el marco de este tercer centenario se impulsarán otras iniciativas, como dos exposiciones que se abrirán el 4 de septiembre en Roma. La primera se centra en la pasión de Jesús en el arte y la otra es una revisión fotográfica dedicada a la obra del padre Richard Frechette, un sacerdote pasionista.
Un jubileo especial fue inaugurado el 22 de noviembre de 2020 por la Congregación de la Pasión de Jesucristo, presente en 63 países, para celebrar sus 300 años de actividades. Este jubileo concluirá el 1 de enero de 2022.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Madrid ha preparado un calendario de eventos para celebrar la fiesta de la Virgen de la Paloma el domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora.
La conmemoración empezó en la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, con una novena que va del viernes 6 hasta el sábado 14. El rosario, el ejercicio de la novena y la misa son ofrecidos cada día por una intención especial, entre las que destacan los bomberos, cuya patrona es la Virgen de la Paloma y que todos los veranos realizan labores excepcionales, los donantes y trasplantados o los madrileños.
Mañana, viernes 13, se impondrá la medalla a los nuevos congregantes en la parroquia de la Virgen de la Paloma durante la Eucaristía. Y al día siguiente, a las 10 de la noche, tendrá lugar una vigilia de adoración al Santísimo, que se prolongará hasta las 2 de la madrugada del domingo 15, día de la solemnidad en que habrá misas cada hora desde las 7 de la mañana y hasta las 11, con asistencia hasta completar el aforo.
La misa solemne a la 1 de la tarde estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y solo se podrá acceder con invitación. A su término, la imagen del cuadro de la Virgen quedará expuesta en el atrio del templo para su veneración por parte de los fieles hasta las 6:30 de la tarde. La Plaza de Toros de las Ventas también se sumará a la celebración con una Eucaristía en el Ruedo, donde se colocará un cuadro de la Virgen de la Paloma entre la arena y el tendido 7. Los cultos concluirán con el rezo del rosario a las 7 de la tarde y el canto de la salve. Debido a la COVID-19, la imagen de la Virgen no podrá recorrer en procesión las calles del barrio, como es tradición.
La imagen de la Inmaculada de Éfeso visita este fin de semana Guadalupe en el marco de su peregrinación por España. La presencia de esta imagen peregrina en el monasterio de Guadalupe, en la fiesta señalada de la Asunción de Nuestra Señora el domingo 15, es un reconocimiento a la Basílica Santuario que acoge la imagen querida de la Virgen Morenita de las Villuercas, patrona de Extremadura, como uno de los lugares marianos más importantes de España y de la cristiandad, que hasta septiembre de 2022 está celebrando el año jubilar guadalupense.
El domingo, el arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro, donará un pectoral a la patrona de la ciudad en la Santa Misa que presidirá en la catedral con motivo de su fiesta. Con este gesto filial, el prelado toledano implorará el cese definitivo de la pandemia. De igual modo, don Francisco pide que en estos días de celebraciones marianas y de fiestas patronales de muchas localidades de la archidiócesis, los fieles rueguen a Santa María en sus plegarias que acabe la pandemia para que no se prolongue más el dolor en las familias. No dejé nunca de ser la fuerza y la esperanza.
Mi consuelo. El santuario de Torre Ciudad en Huesca ofrece, después del paréntesis del verano pasado por el COVID, el ciclo internacional de órgano. Estos conciertos son un referente entre los eventos musicales que se programan en Aragón. Los conciertos se celebran los viernes del mes de agosto, los días 6, 13, 20 y 27.
El antiguo santuario de Torre Ciudad del siglo XI, ubicado en la zona de los Pirineos Oscenses, fue una ermita dedicada a la advocación mariana. Siglos más tarde se levantó junto a ella una más contemporánea que sirviera de reemplazo al antiguo santuario. En la actualidad es uno de los centros religiosos más importantes de la zona por la cantidad de personas que recibe y las celebraciones que allí se realizan. Entre ellas, el ciclo de órgano organizado por el Departamento de Música del Santuario, un evento musical que desde 1995 busca dar a conocer este instrumento con conciertos de música sacra.
Información internacional.
Panamá y Colombia han acordado permitir el cruce de su frontera a un total de 650 migrantes por día, con el objetivo de controlar el flujo de personas entre ambos países, dado el reciente aumento de este y que ha derivado en una crisis, especialmente por la situación en el corredor selvático conocido como Tapón del Darién.
La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines, y la directora del Servicio de Migración, Samira Gozaine, han anunciado que esta será la cuota de personas que puedan transitar en la frontera con Colombia por día. El establecimiento de una cuota diaria fue uno de los puntos acordados por ambos países en una reunión la semana pasada que pactó que el gobierno panameño daría el primer paso aceptando el cruce de los migrantes que se dirigen principalmente a Estados Unidos, pero se ven atrapados en el municipio colombiano de Necoclí.
En el encuentro de ayer, además de autoridades de Panamá y Colombia, han estado presentes representantes de Costa Rica, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, con quienes el Ministerio de Exteriores panameño pretende responder al flujo migratorio en su frontera, que principalmente afecta a haitianos procedentes de Chile o ciudadanos cubanos.
Según datos oficiales, cerca de 50.000 migrantes han cruzado de Colombia hacia Panamá en lo que va de 2021. Uno de los objetivos de los gobiernos de sendos países es que estas personas eviten la selva del Darién, donde enfrentan mayores peligros y abusos.
Y les hablamos ahora de los incendios que siguen azotando hectáreas de bosques en Sicilia, Cerdeña y sobre todo en Calabria, en el sur de Italia, donde ya han provocado 5 víctimas mortales y mantienen varios municipios evacuados y zonas patrimonio de la UNESCO amenazadas.
Con temperaturas que han superado los 45 grados y el fuerte viento de Siroco, varios incendios siguen activos en Sicilia, donde 4 frentes ya han alcanzado o están llegando a los centros habitados y unas 800 personas han tenido que ser evacuadas en las localidades de Petralia, Soprana y Polici Generosa, en la zona de la Madonia, Lingua Glossa en el Etna y Pergusa en la zona de Etna.
Esta situación ha llevado al presidente de Sicilia, Nello Musumeci, a pedir al gobierno que declare el estado de emergencia para que se envíe más ayuda, que se sume a las cerca de 5.000 personas que están trabajando para apagar los incendios.
El subsecretario de Interior, Carlos Sibilia, anunció el envío inmediato de refuerzos a Calabria, una de las zonas más afectadas por las llamas, donde llegarán en las próximas horas 130 bomberos, así como también efectivos del ejército.
Una de las situaciones críticas está en la localidad de San Luca, donde las llamas se están acercando a la zona del Valle Infernal, en la que se encuentra un bosque de hayas centenarias considerado patrimonio de la UNESCO.
Además, según un informe de la mayor asociación de agricultores, Coldiretti, desde principios de año el fuego ha devorado 102.933 hectáreas en el país, una superficie como 140.000 campos de fútbol y 4 veces superior a la media de 28.479 quemadas cada año desde 2008 a 2020.
Les hablamos ahora de Noruega, que ha confirmado que el gobierno de Venezuela y la oposición se encuentran cerca de finalizar sus conversaciones preliminares con vistas al inicio de las negociaciones que darán comienzo mañana en Ciudad de México.
El diálogo ha sido facilitado por las autoridades noruegas, quienes también propusieron como sede de las conversaciones el mismo México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que así fuera hace apenas una semana. La comisión del gobierno de Nicolás Maduro estará liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Henry Rodríguez. La nombrada plataforma unitaria está formada por cuatro grandes partidos de la oposición: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y La Voluntad Popular de Leopoldo López, y Primero Justicia de Enrique Capriles. Otros máximos dirigentes opositores hasta la llegada de Juan Guaidó, cuyo gobierno interino no contará con representación pese a la invitación del presidente Nicolás Maduro.
Y les hablamos ahora de Perú, donde la Fiscalía ha abierto una investigación al primer ministro Guido Bellido y al líder del partido gubernamental Perú Libre, Vladimir Cerrón, por un presunto delito de terrorismo en relación con una supuesta relación con la organización terrorista Sendero Luminoso.
La disposición para el inicio de la investigación se basa en un informe policial que da cuenta de una entrevista en la que Eddie Bobby Villarroel Medina, presidente de la Asociación Plurinacional de Reservista Tahuán Tinsuyanos, manifiesta tener conocimiento de la presunta vinculación de Bellido y Cerrón con la organización terrorista Sendero Luminoso. La Fiscalía también anunció esta semana el inicio de otra investigación sobre Bellido y Cerrón por presunto blanqueo de capitales en el marco de una pesquisa abierta hace varias semanas en torno a la campaña electoral de la formación y que afecta a más de 15 sospechosos.
Información nacional.
Las vacunas entre los jóvenes de entre 12 y 19 años avanza en prácticamente todas las comunidades autónomas, entre las que destaca especialmente Baleares, donde el 24,1% ya tiene la pauta completa, al tiempo que España se acerca a los 29 millones de personas inmunizadas.
Hace tan solo unos días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que el objetivo sigue siendo que a escasas semanas de que empiece el curso escolar, la mayor parte de este colectivo esté totalmente vacunado. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el 27,9 y el 29,8% de la población entre 12 y 19 años está inmunizada, y el 49,3 y el 53,7% respectivamente ha recibido ya una primera dosis. Desde el pasado lunes, los menores de 12 a 15 años empezaron a vacunarse en las dos ciudades autónomas.
Y les contamos que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en plena ola de calor en 115,83 euros el megavatio hora, con lo que bate el récord histórico por cuarto día consecutivo y supera en un 1,6% al anterior, fijado para ayer en 113,99 euros.
En un comunicado, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que agrupa a Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo, ha insistido en que los altos precios del mercado mayorista se están dando en toda Europa y se deben al extraordinario aumento del precio del gas natural, 5 veces superior al de hace un año, y al encarecimiento también de los derechos de CO2. Desde esta asociación abogan por desvincular la tarifa regulada del pool y relacionarla a precios estables para evitar así su volatilidad, como ocurre en otros países europeos.
Seguimos hablando de economía. El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 41,8% en junio en relación con el mismo mes de 2020, hasta alcanzar las 9.554 nuevas empresas, la cifra más alta en un mes de junio desde 2007, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Por otro lado, el número de sociedades mercantiles disueltas el pasado mes de junio fue de 1.570, un 40,8% más que en el mismo mes de 2020. importante. En tasa mensual, junio sobre mayo, la constitución de empresas bajó un 0,2%, mientras que las disoluciones empresariales disminuyeron un 8,7%. El 20,2% de las sociedades mercantiles que se crearon en junio se dedica al comercio y el 15,8% a inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 20,9% pertenecía al comercio y el 14,4% a la construcción.
Les contamos ahora que el Comité de Bioética de España ha publicado un importante informe en el que defiende la objeción de conciencia institucional contra la eutanasia, es decir, no solo de las personas de estamento sanitario, sino también de las instituciones o empresas del sector. Esta posición ha ocasionado la reacción del Gobierno.
El Comité afirma que en nuestra democracia constitucional el principio de mayoría es una mera herramienta de solución de debates políticos, pero no expresión de una verdad moral, de manera que la objeción de conciencia constituye una salvaguarda constitucional de defensa de los derechos y libertades, que lo son de todos los ciudadanos cuando lo que se ve afectado es la petición de no cumplir un deber legal por un imperativo moral muy relevante. Así afirman que la eutanasia no es un acto médico, sino sanitario.
Pero el punto que más ha motivado la indignación del Gobierno ha sido la defensa que el Comité de Bioética hizo de la objeción de conciencia institucional, ya que consideran que limitar la objeción de conciencia solo a los individuos no es compatible con nuestro ordenamiento constitucional.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad español ha respondido que una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia. De acuerdo al Ministerio, se trata de un órgano colegiado e independiente cuyas propuestas y recomendaciones no son vinculantes. Respecto al informe, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en la prestación pública sanitaria de ayuda para morir es individual, nunca institucional o corporativo.
Y les hablamos de la llamada Ley de Riders, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, que entra en vigor hoy. La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y las organizaciones empresariales COE y CEPYME.
Esta norma afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores. Es decir, que no afecta solo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.
Y les contamos que el pasado viernes el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó la petición realizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca para suspender de manera cautelar el pliego de condiciones del nuevo programa del Inserso.
Esta paralización deja en el aire la creación de en torno a 95.000 puestos de trabajo, 6 millones de estancias en establecimientos hoteleros de nuestro país y 70 millones de euros en financiación pública. Así, esta situación amenaza también la puesta en marcha de 800.000 viajes. De este modo, esta decisión dificulta la posibilidad de que el programa del Inserso comience el próximo mes de septiembre, tal y como prometió la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
El programa de viajes del Inserso lleva 35 años en funcionamiento y cada temporada ha ampliado plazas. El Estado se beneficia de forma indirecta de estos viajes, que subvenciona parcialmente. Se calcula que por cada euro que el Gobierno invierte en estos viajes recibe 1,56 €. Desde Comisiones Obreras han llamado a la responsabilidad a la patronal hotelera valenciana y al resto de implicados en la impugnación del pliego del Inserso y ha expresado su deseo de que esta acción no retrase el inicio de la campaña 2021-2022.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha solicitado la mayor celeridad posible en la puesta en marcha del programa de vacaciones del Inserso y la modificación de los pliegos para cumplir con los requisitos legales. La patronal hotelera presentó un recurso hace unas semanas al pliego de licitación del Gobierno, entendiendo que, al igual que el anterior, este contenía carencias, fallos y errores y que los hoteleros se encontraban en una situación de indefensión. Desde la Confederación se considera que se está perdiendo la oportunidad para activar el sector alojativo, que ahora no puede suplir los costes que sufre con otro tipo de turistas, como los internacionales, debido a la situación del COVID.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Supercopa de Europa de fútbol, cuya final disputaron ayer el Chelsea inglés y el Villarreal. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un encuentro en el que el conjunto británico se proclamó campeón gracias a los lanzamientos desde el punto de penalti. El tiempo reglamentario finalizó con empate a uno y tras una prórroga sin goles fueron las penas máximas las que decidieron. Kepa, guardameta del Chelsea, paró el lanzamiento decisivo de Raúl Albiol y dejó al Villarreal sin el título. Para el equipo inglés es la segunda Supercopa de Europa tras la conseguida en 1998. Ya fue subcampeón en 2012, 2013 y 2019. Por otro lado, el tenista español Rafa Nadal no solo ha decidido no disputar el Masters 1000 de Toronto, sino que ha renunciado a jugar el de Cincinnati en Estados Unidos, que da comienzo el próximo lunes. El manacorí ha regresado a España y se pondrá en manos del doctor Ángel Ruiz Cotorro para evaluar sus molestias en el pie izquierdo y la lesión de muñeca que sufrió en 2016. Tras ser evaluado, se tomará una decisión sobre su presencia en el US Open, el Grand Slam que cierra la temporada. Y ya por último, el Campeonato de España de pádel se disputará este año en la Caja Mágica en Madrid, los días 24 a 31 de octubre. En su 37ª edición, el torneo repartirá 60.000 euros en premios. Los vigentes campeones en el cuadro masculino son el argentino Juan Martín Díaz y el español Paquito Navarro. En féminas, el título es por el momento propiedad de Ari Sánchez y Alejandra Salazar. Además del deporte, el evento albergará espacios de gastronomía, música y la preservación del medio ambiente a través del reciclaje de bolas de pádel. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este Ecuador de la semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Las cifras de contagiados por coronavirus en la sexta ola aragonesa desciende progresivamente en toda la comunidad, siendo este descenso muy considerable en alguna de las localidades con toque de queda. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias de Aragón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como les hemos venido informando las últimas semanas, el Departamento de Sanidad de la Diputación General de Aragón propuso aplicar el toque de queda en cuatro municipios de la provincia de Huesca, Jaca, Barbastro, Huesca y Monzón, en los que la incidencia acumulada a 7 días superaba los 500 casos por cada 100.000 habitantes y había transmisión comunitaria. El Tribunal Supremo le dio luz verde después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no se pronunciara. La medida parece haber demostrado su eficacia en 3 de las localidades, mientras que en Monzón el descenso ha sido prácticamente imperceptible. Ante estos datos, el presidente Lambán ha reconocido que no habrá relajación de las restricciones antes del próximo puente festivo y tampoco se está planteando ampliar el toque de queda, por lo que finalizará el próximo día 18. La media aragonesa se situaba ayer miércoles en 230 casos por 100.000 habitantes y por encima de esa cifra, además de las 4 localidades con toque de queda, están Caspe, Cuarte, Tarazona y Calatayud, todos ellos en la provincia de Zaragoza, pero por debajo de las cifras de 500 positivos por 100.000 habitantes, cifra que motivó el toque de queda en las localidades oscenses. Por otra parte, según fuentes del Departamento de Sanidad, Aragón descarta por el momento vacunar sin cita previa y habilitar espacios para que acudan las personas que quieran recibir la vacuna sin necesidad de solicitar fecha y hora. Es una medida que ya han puesto en marcha algunas comunidades autónomas, pero que por ahora no entra en los planes de la sanidad aragonesa. En otro orden de temas, la ola de calor que sufre toda España golpeará este fin de semana a Aragón y la peor parte se la llevarán Zaragoza y el Valle del Ebro, con temperaturas máximas que hoy pueden alcanzar los 43 grados, por lo que esta zona de la comunidad está en nivel de alerta roja y el resto de comarcas en nivel naranja. Las temperaturas parece que no bajarán hasta el domingo por la noche o el lunes cuando empiece a soplar el ciazo. Hay también riesgo de tormentas en todo Aragón, especialmente al final de las tardes.
Y las fiestas patronales están suspendidas en Aragón, pero muchas localidades aragonesas celebran en estos días distintas actividades culturales con limitaciones de aforo y medidas preventivas que preocupan a las autoridades sanitarias.
Efectivamente, los pasados días hubieran sido días de fiesta grande en Huesca, pero este año se han cancelado prácticamente todos los actos festivos. No ha habido ni chupinazo, ni danzantes, ni procesión, pero las calles de la ciudad han estado teñidas de blanco y verde y con olor a albahaca, y los ciudadanos han llenado las terrazas. Lo que sí se han celebrado son los actos religiosos en honor a San Lorenzo en su basílica, con aforo reducido y con todas las medidas sanitarias vigentes. Destacamos la solemne misa pontifical que se celebró el día 10 a las 12 horas, presidida por el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Este fin de semana, con la celebración de la Asunción de la Virgen María y San Roque, Aragón vivirá un puente de agosto sin fiestas, pero con cientos de actos en los pueblos, pues muchas localidades organizan semanas culturales con conciertos y hasta vaquillas y cabezudos. Aunque es cierto que otras muchas poblaciones han optado por no organizar ninguna actividad ante la complicada situación sanitaria. En cualquier caso, las autoridades recomiendan mucha prudencia y están preocupadas por un posible repunte de contagios en el largo fin de semana que mañana comienza. Y nos despedimos hoy haciendo un pequeño balance de la participación aragonesa en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. El zaragozano Jesús Vallejo se ha convertido en el noveno medallista olímpico aragonés de la historia al conseguir la medalla de plata con el equipo español de fútbol. Junto a Vallejo, la participación de los aragoneses se ha completado con la zaragozana Begoña García, que cayó eliminada con la selección femenina de hockey en cuartos de final, el atleta Carlos Mayo, que obtuvo la 13ª posición en la prueba de 10.000 metros y no pudo competir en 5.000 por lesión, y el bilbilitano Pablo Avián, que fue eliminado en bádminton por el posterior medalla de plata en este deporte. Desde Aragón, saludos cordiales. Buenas tardes.
Muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Y finalizamos con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde podría haber nubes que dejarán algunas tormentas debido al calor extremo en puntos del Pirineo Ostense y Catalán, sin descartar en otras zonas como en la franja mediterránea. En cuanto a las temperaturas, serán muy elevadas en gran parte del país, con valores que pueden superar los 40 grados en puntos de Andalucía y superarán los 35 en muchos puntos del centro y noreste peninsular. No obstante, se quedarán al margen sin alcanzar los 25 grados en Galicia, Asturias, el Cantábrico y País Vasco. Y mañana, viernes, esperamos cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda nuestra geografía, con algo de nubosidad matinal. Y en cuanto a las temperaturas, serán especialmente altas o muy altas, alcanzando o superando los 40 grados en amplias zonas del país, a excepción de Galicia, Asturias, Cantábrico y el País Vasco.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García y en los micrófonos Paloma Niño y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.